Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Hoy todos con Alcaraz en Wimbledon.
Con 20 añitos, Carlitos Alcaraz se juega a meterse en su primera final de Wimbledon. Y lo va a contar, por supuesto, la cadena COPE. Un mes después de que los nervios le jugaran una mala pasada en Roland Garros, Alcaraz juega en semifinales de Wimbledon.
He aprendido bastante de las semifinales que jugué en Roland Garros para ver qué hice mal, qué puedo mejorar, y ahora tengo una oportunidad de poder mejorar todo lo que hice mal quizás en Roland Garros, quizás probar otra rutina antes de esas semifinales, quizás a hablar más antes, ¿no? Porque obviamente van a haber muchos nervios. Al final, unas semifinales de Wimbledon no son sencillas de jugar. Quizás hagamos algo diferente para calmar esos nervios, pero el viernes lo vamos a hacer.
Ángel García, Londres. El ruso Medvedev es el último obstáculo de Alcaraz hacia la final.
Y va a ser aquí, en la pista central de Wimbledon, en la Catedral del Tenis, en la que me encuentro. La única radio española que te cuente hoy el partido de Carlos Alcaraz va a ser la cadena COPE. Va a ser, lo que no sabemos es cuándo empiece, porque tiene que terminar antes la primera semifinal entre Novak Djokovic y Jannik Sinner. De momento, primer set 4-1 para el serbio, y luego saltará a pista un Carlos Alcaraz al que yo he visto muy relajado en el entrenamiento de esta mañana, haciéndose fotos con su equipo, bastante tranquilo, y esperemos que apague esos nervios que dice que seguro va a tener ante Daniil Medvedev, un ruso de 1,98 que saca muy bien, que es el número 3 del mundo, pero que fue el 1, que ya es campeón de Grand Slam y que dibuja así de bien quién es Carlos Alcaraz.
Es interesante jugar contra alguien como Carlos. Es asombroso, un jugador asombroso. Lo que sigue haciendo es simplemente increíble. No para y no creo que vaya a parar. Cuando tenía 17 años, hace no mucho, era mucho menos maduro, lo normal, y fallaba mucho. Todos veíamos que era asombroso, pero todos nos preguntábamos si encontraría la forma de fallar menos pegándole igual de fuerte. Y lo ha hecho muy rápido.
Alcaraz iba a ser el gran protagonista del día, pero entre tanto, España sigue recuperando la ilusión en el Tour.
¡Qué bonita tiene que ser esta sensación! Jon Izagirre, en casa hay muchos campeones, pero el palmarés de casa lo tiene él. Jon Izagirre en Sausti, vencedor de la etapa, la segunda del ciclismo nacional.
Muchas cosas, ¿no? Sobre todo en mi hija, porque hoy es su cumpleaños y bueno, son muchos días, ¿no?, fuera de casa, y muchas veces nos perdemos esas cosas bonitas, ¿no?, de la familia, y pues para ella, para ir allá.
Francia, Alberto Arau, 5 años de sequía y dos victorias en 3 días.
Sí, Jon Izagirre en Chausté Muni volvió a ganar una etapa en el Tour de Francia 7 años después de aquella que logró en Morsín, y además lo hizo a lo grande, atacando a más de 30 kilómetros de meta y llegando en solitario a la meta de Belleville. El guipuzcoano tiene victoria en las tres grandes y a los 34 años firma un palmarés realmente envidiable y espectacular.
Y ahora el fútbol. Antes de volver al trabajo con el Paris Saint-Germain, el próximo lunes, Mbappé recoge el cariño de la gente en Francia. Bruno Casar, así vive Mbappé sus últimos días, últimas horas antes de ponerse a las órdenes de Luis Enrique.
Kylian Mbappé sigue disfrutando de sus vacaciones y tras su paso por Camerún se ha vuelto a dar un baño de masas en la localidad de Le Tour, a unos 700 kilómetros de París, donde se ha dejado ver vestido con una camiseta del PSG, ya que se encuentra entrenando individualmente mañana y tarde. Todo ello con su futuro en el aire y con la cuenta atrás en marcha para la primera fecha clave en este culebrón, que pasa por el próximo lunes, día en el que Kylian Mbappé debe regresar a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain para ponerse a las órdenes de Luis Enrique.
De momento en el Real Madrid lo que se activa es la operación salida porque se marcha Vallejo, Arantxa Rodríguez.
Será el siguiente futbolista del Real Madrid en abandonar la Casa Blanca. El futbolista maño no se ha ejercitado hoy con el resto de sus compañeros y está ya en Granada, donde se espera que a lo largo de la tarde pueda completar su cesión por un año al conjunto nazarí. Es la segunda etapa de Jesús Vallejo en el Granada, donde ya estuvo cedido desde 2020 hasta 2022. El Real Madrid espera cerrar pronto también la salida de Odriozola y de Reinier, que son los otros dos jugadores que no entran en los planes de Ancelotti para esta temporada.
De las salidas del Madrid a las entradas en el Barça, porque atención a esto que les cuenta COPE, Víctor Navarro, el Barça está convencido de que va a poder firmar un centrocampista de garantías. Atención Barcelona, Víctor Navarro.
Desde el FC Barcelona confiesan que van a por un interior que pueda romper el mercado, un jugador de renombre ya contrastado y de efecto inmediato. Preguntadas a fuentes del Barça por si ese futbolista sería Bernardo Silva, asegura que no lo descartan, pero reconocen que la operación es complicada. Thiago Alcántara y Lo Celso serían las alternativas de bajo coste. El propio presidente Joan Laporta ya desveló que quieren a dos mediocampistas, un sustituto para Busquets y el ansiado interior que pide Xavi.
Bueno, hay que preguntar también, porque no son excluyentes, cómo está la operación, la posible entrada de Oriol Romeu procedente del Girona, José Luis Gil.
Como la buena mayonesa casera, sigue confeccionándose a fuego lento y con mucha cautela. Las palabras estos días de Joan Laporta, hablando de favores al Girona, fichándole jugadores, han supuesto un paso atrás, que ha enfriado las relaciones que afectan a este caso y han obligado a enseñar colmillo en Montilivi. Ahora toca esperar que baje un poquito el suflé para reemprender todo el trabajo que se ha realizado, porque lo que nadie duda, cuestión de tiempo, es que Oriol Romeu acabará en el Camp Nou.
Aquí es al revés, antes de entrar dejen salir, porque es fundamental para todo esto que haya salidas en el Barça. Y ese capítulo, ¿cómo anda, Edu Badía?
Quedan muchos casos por resolver en la operación salida del Barça. Nombres como Eric García, Nico, Abde, Kessié y Pablo Torre. Hay interés de varios equipos, pero su futuro sigue en el aire. Más claro parece lo del Lenglet. El club sigue negociando con el Tottenham y espera hacer caja con el central francés. Alex Collado tiene la carta de libertad para marchar al Betis, mientras que Des podría tener otra reválida si no llega un lateral derecho.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, es noticia el toque de atención que le ha dado el club a Simeone y a Yao Félix.
La situación, Munilla, era ya insostenible, la imagen que se estaba dando no era buena y el club ha tenido que entrar de oficio. Desde entonces todo ha cambiado, el jugador está más tranquilo, el entrenador le incluye más ejercicios, aunque es cierto que hoy no hemos podido verlo porque el menino tiene una pequeña sobrecarga y no ha podido entrenar con el grupo.
Yo aún no se he entrenado con el grupo en el Atlético de Madrid. La buena noticia, sin embargo, la protagoniza Jano Black, Juan Bobadilla.
Desde el pasado 24 de abril lleva Jano Black sin entrenar con el grupo. Hoy Muni ha podido hacerlo junto a los otros cuatro porteros que se ha llevado Simeone al stage de Los Ángeles de San Rafael. Poco a poco, el esloveno se irá incorporando al trabajo grupal debido a sus problemas cervicales que le han obligado a aplicar un tratamiento conservador.
Y hay un futbolista de Simeone que ya no trabaja con el grupo porque se marcha, es Lodi, Javi Gómez.
Sí, el lateral brasileño ya está en Francia. Ayer por la tarde no entrenó con el equipo, esta mañana tampoco, lógicamente, lo ha hecho. Tiene permiso para cerrar los últimos flecos con el Olympique de Marsella. Reconocimiento médico y firma de contrato dejará el número 12 libre y el Atleti percibirá alrededor de 13 millones de euros.
Lo siguiente es Vinicius y una sanción de la UEFA al Barça.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
La siguiente información nos lleva hasta Sevilla porque han sido identificados los autores de los insultos racistas a Vinicius en el Villamarín. Isaac Escalera.
La Policía Nacional ha identificado los presuntos autores de insultos racistas al jugador brasileño del Madrid, Vinicius, en un partido ante el Betis en el Villamarín, y también al responsable de colgar a un muñeco con la camiseta del jugador del Sevilla, Jordán, en las vísperas de un enfrentamiento contra el club verdiblanco. El incidente con Vinicius fue el 5 de marzo y el incidente con Jordán fue el 20 de mayo.
Lo anunciábamos hace un instante, acabamos de conocer, Víctor Navarro, una sanción de la UEFA al FC Barcelona.
Tras revisar el fair play de la pasada temporada, imponen una multa de medio millón de euros al Barça. Las sanciones por declarar erróneamente beneficios en el ejercicio económico del 2022 por distintos traspasos de jugadores. Según la normativa, no son ingresos relevantes. Esta sanción también ha afectado a equipos como el Porto o el Manchester United, que deberá pagar 300.000 euros de multas. Además, se informa que el PSG ha cumplido con éxito el control financiero de la UEFA.
Es noticia de las últimas horas, noticia importante, porque la Juventus, Álvaro Bonrichetti, quiere dejar solos a Real Madrid y FC Barcelona en la Superliga.
Tras la invitación a Barça y Real Madrid a inicios de junio para cuestionar su compromiso con el proyecto de la Superliga, la Juventus anunciaba ayer oficialmente su intención de abandonar el proyecto. Lo hizo a través de una nota oficial que podría ser un último paso diplomático para ablandar a la UEFA respecto a la exclusión del club de competición europea. En este punto los Bianconeri estarían fuera de la Conference League este año, pero en pleno derecho de poder volver a la Champions a partir de la próxima temporada, limitando así mayores perjuicios económicos, porque este año, sin la Champions, la Juve pierde alrededor de 120 millones de euros.
Bueno, esa es la intención de la Juve, pero ¿qué le responde la Superliga, Arancha?
Pues la Superliga entiende la postura de la Juventus y la respeta, pero a efectos legales le recuerda a la Juve que seguirá siendo miembro de la sociedad, al igual que el resto de equipos que anunció en su día que se querían ir, pero que no han podido desvincularse. En el mes de septiembre, recordamos, Muni, que se espera la lectura de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que se va a antojar definitiva para ver el recorrido que tiene la Superliga.
Vamos al fútbol puro y duro, que comienza de verdad, comienzan los primeros amistosos de pretemporada en el día de hoy, Rocío González.
Sí, a las 5 comenzará el primero del día con el Gürten austriaco Mallorca. A las 7 el Sevilla se enfrentará al Córdoba, que por cierto será puerta cerrada. También a las 7 el Getafe se medirá al Bradford y media hora más tarde, a las 7:30, el Cádiz se verá las caras con el Barbate.
Un paso por Valencia, porque Rafa Villarejo, siguen las tensiones después del fichaje de Pepelu, de ex del Levante, por el Valencia.
La afición levantinista no perdona el viaje de Orriols a Mestalla y carga contra el que hasta hace un par de semanas era su estandarte y bandera, criado en la cantera granota. Hoy en varios lugares de la ciudad han aparecido pancartas contra el jugador valenciano, al que difícilmente van a perdonar su fichaje por el rival de la ciudad. Pepelu traidor, no has entendido nada, criado en Orriols, huido a Singapur, son dos de las más significativas. El chaval está tocado, pero asumido desde su decisión de fichar por el Valencia.
Vamos hasta Girona. Arnau Pou, ya Ángel Herrera, ya es oficial en el club de Girona.
Sí, el Girona ha hecho oficial el fichaje de Ángel Herrera hasta 2027. El centrocampista venezolano, que era una opción expresa de Michel, se queda en propiedad del club después de jugar como cedido por el Manchester City la temporada pasada. El jugador ya está entrenando con el grupo y en una entrevista con el club ha asegurado que está muy contento de irse al Girona para las próximas 4 temporadas.
Estoy súper contento de unirme de una manera más seria al proyecto del Girona. La verdad que acabo de firmar un contrato por 4 años y es como sentirme más parte del proyecto y sentirme desde dentro el poder ayudar al Girona a seguir creciendo.
Protagonista esta mañana en Cádiz, Darwin Machís, que ha sido presentado hoy.
Tengo que estar agradecido con todo el grupo de trabajo del Cádiz y al mismo presidente por el gran esfuerzo que hicieron para traerme. La verdad que estoy muy orgulloso que desde el primer momento me transmitieron esa ilusión y esas ganas de que formara parte de este proyecto. Y bueno, vengo súper ilusionado y con muchas ganas de que ya empiece esto para disfrutar con nuestra afición. Una bonita temporada.
Van empezando las giras de pretemporada. Por ejemplo, el Athletic Club de Bilbao viaja a México, José Ángel Peña.
Sí, y vuela ya a estas horas rumbo a tierras aztecas, donde va a disputar sus 12 primeros test de pretemporada. La convocatoria la componen 24 futbolistas, incluido Unai Simón, que inicia su particular pretemporada, y Ruiz de Galarreta, único fichaje hasta la fecha. En Lezama se han quedado otros hombres como De Marcos, Iñaki Williams, Geray, Yuri o Sanzet. Por cierto, que en el aeropuerto de Barajas los rojiblancos han coincidido con Sergio Busquets, saludado con especial cariño por su compañero de selección Simón y por el que fuera su entrenador Ernesto Valverde.
Mira, por cierto, que en Miami, también en América, donde se va el Athletic Club de Bilbao, Miami ya vibra con Messi.
Leo, Tommy.
Porque el domingo, Dani Blánquez, es la presentación conjunta de Messi y de Busquets en Miami.
A las 6, hora local, medianoche en España, en Miami, tiran la casa por la ventana para dar la bienvenida a sus dos fichajes más mediáticos. Leo Messi y Sergio Busquets serán presentados en un gran evento que contará con espectáculos y música en directo. De hecho, desde Estados Unidos se apunta a la posible presencia de artistas como Bad Bunny, Maluma o Shakira. Messi llegó el martes a Estados Unidos, mientras Sergio Busquets se encuentra en estos momentos de camino hacia su nueva casa, donde se reencontrará sobre el verde con el argentino.
Vamos a contar también, Javi Pascual, que noticias nos deja el mercado de fichajes internacional.
Empezamos, Munilla, el repaso por el delantero español Rodrigo Moreno, ya que ha firmado con el Al Rayyan Qatarí hasta 2026. Además, Pulisic cambia al Chelsea por el Milan, donde firma hasta 2027 con opción a otro año más. Handanovic se despide del Inter tras 11 años en el equipo italiano. Y por último, apuntar que numerosos medios hablan ya de un acuerdo entre Walker y el Bayern.
Estamos a una semana del debut de España en el Mundial Femenino y nos deja grandes sensaciones el último amistoso antes del torneo, Elena Rodríguez.
España goleó 9-0 a Vietnam en su último partido de entrenamiento antes del Mundial. Un partido en el que no estuvo Alexia Putellas, que continúa con su proceso de recuperación tras las molestias de esta semana, pero que ha servido al seleccionador para rotar al equipo y probar a jugadoras que no han tenido apenas minutos. extranjeros como Cata en portería o María Pérez en el medio del campo. Un amistoso que deja muy satisfecho a Jorge Vilda, que ya piensa en su estreno mundialista que tendrá lugar en apenas una semana ante Costa Rica.
Bueno, es la última prueba real antes del día 21, pues la damos por válida, lo primero porque todas han acabado en buenas condiciones, el equipo ha estado fresco y bueno, pues todavía quedan unos días para el debut y de momento pues la progresión es buena. Estos 6 días sé que van a ir también rápido, el equipo está preparado, está ilusionado, está con ganas, así que listos para empezar
la info del Mundial Femenino con Elena Gutiérrez y la sub-19 masculina, desgraciadamente eliminada en el europeo, María Panades.
2-3 cayeron ante Italia ayer los de José Lana. Hasta en 2 ocasiones logró recomponerse España de los goles de los italianos, pero con el gol de Lipani en el minuto 85, los nuestros decían adiós al europeo e Italia se medirá ante Portugal en la final.
En un momento volvemos a Wimbledon.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Esta tarde Alcaraz-Medvedev en semifinales de Wimbledon, lo contamos en COPE, pero antes la semifinal de Djokovic que ha comenzado arrollador, Ángel.
De momento ya se ha apuntado el primer set ante Jannik Sinner y esto va de que los grandes aprovechan las oportunidades. Muni, 3 bolas de break tuvo Jannik Sinner, no aprovechó ninguna, 1 tuvo Novak Djokovic, evidentemente la convirtió y se ha llevado por 6-3 el primer set. Recordamos que es importante porque cuando termine este partido empezará ese Alcaraz-Medvedev del que hablábamos antes. Pendientes también de Sara Sorribes, que juega las semifinales del doble femenino, y Marcel Granollers ya se ha metido en la gran final del dobles masculino.
Vamos al Tour. Después del alegrón de ayer con Johnny Zaguirre, segunda victoria de España en 3 días, hoy vuelve la alta montaña, además el día de la fiesta nacional francesa, Eric Frade.
Apenas llevamos 1 hora y media de carrera y los ciclistas ya se han zampado media etapa. Es verdad que es la parte más llana de este perfil que va a desembocar en la subida final de 17 kilómetros y medio a Gran Colombier. Tenemos fuga desde el kilómetro 22, 19 ciclistas. Salvo el belga Van Gil y el colombiano Tejada, el mejor en la general, más bien rodadores, no hay españoles. Hay 2 compañeros de Peyo Bilbao en Bahrein, que son Mohoric y Wright. A 64 kilómetros de meta, aventajan al pelotón en 2 minutos y 18 segundos. Trabaja en ese pelotón el UAE de Pogacar, el último ganador en esta llegada.
¿Qué contamos desde la línea de meta, Alberto Arauz?
Pues que hoy, Muni, es 14 de julio, es el Día Nacional de Francia. Hay muchísima gente que está subiendo ahora mismo el Gran Colombier. Miro hacia arriba, yo estoy en Culoz, que es la localidad que está justo al pie del puerto, y miro hacia arriba y veo un reguero de gente, de cicloturistas, de aficionados que quieren ver hoy a los ciclistas subiendo este coloso del macizo del Jura. Y me voy a permitir una licencia, Muni. Yo creo que hoy vamos a ver a Tadej Pogačar vestirse de amarillo.
Bueno, pues nada, luego pasaremos factura. Vamos con la Fórmula 1 porque hay novedades sobre el Gran Premio que se va a acabar disputando algún día en Madrid, Carlos Miquel.
Sí, además todo cuadra y el mes de septiembre vamos a tener seguramente la luz verde y la firma de ese compromiso de 10 años de Madrid, ya te lo contaba ayer en Deportes Cope. La novedad de hoy la revelaba El Mundo y lo hemos podido comprobar en este programa. Va a haber, ya se ha registrado el nombre GP de Madrid, Madrid Grand Prix, lo ha registrado la Fórmula 1, concretamente el 28 de marzo, y eso permitiría que en 2026 convivieran las 2 carreras en España, el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Barcelona y el de Madrid en IFEMA.
Una noticia de baloncesto, Raúl Chao ha sido presentado, Rugger Grimau, como nuevo entrenador del FC Barcelona.
En un acto que ha contado con la presencia de Joan Laporta, ha explicado que quieren competir por la Liga y por la Euroliga. Además, ha agradecido el trabajo hecho por Saras Jasikevicius. Josep Cubells, directivo del área de baloncesto, se ha referido a que comienza una nueva era que tiene el espíritu del 2010, refiriéndose al año en que el Barça ganó la Euroliga con Grimau como capitán. El nuevo entrenador ha explicado cómo está el caso de Mirotic.
Pues no tengo ni idea de qué va a pasar. No tengo ni idea de qué va a pasar. Evidentemente estamos hablando de unos mejores jugadores de Europa, pero la situación es la que es y yo creo que desde el club han sido muy claros con la postura. Y como he dicho antes, yo estoy a muerte con mis jugadores, con los que con los que voy a tener y los, con los que van a querer estar aquí.
Una cita importante del verano, han comenzado los mundiales de natación de Fukuoka en Eco 10.
Así es, en los cuales competirán un total de 79 deportistas españoles. Ya están en marcha en los preliminares de solo técnico. Fernando Díaz del Río ha sido primero, mientras que Iris Tió solo pudo ser séptima. En cuanto a nuestras mayores opciones de medalla, los mejores posicionados son los dos equipos, tanto de waterpolo como de natación sincronizada.
Y en los mundiales de atletismo paralímpicos, ¿cómo le va a la delegación española, Rocío González?
Pues España suma un total de 9 medallas después de que este jueves Yassine Ogdadi se proclamara subcampeón del mundo en los 1500 metros T13, consiguiendo el segundo metal en el mundial. Y esa misma tarde, Sara Andrés, en la prueba de velocidad de atletas con prótesis en las piernas, consiguió otra medalla de plata en los 100 metros T64.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte, a las 3:25 de este viernes, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo, que es viernes y hay que resolver el reto Pedrita de la semana. Así que, evidentemente, lo primero es darle las buenas tardes a Pedrita. Muy buenas, Pedrita.
Hola, Munilla. Qué pasada ayer otra vez lo del Tour. Y estoy deseando que empiece a dar gritos Angelito esta tarde con Alcaraz. Pero vamos a lo nuestro.
Sí, bueno, firmo debajo de las tres cosas. Lo del Tour de ayer, lo de los gritos de Angelito y, por supuesto, eso. Vamos a lo nuestro, vamos a recordar cuál era el reto que nos planteaste el pasado lunes.
En honor a nuestro querido y único ganador del Balón de Oro, Luis Suárez, estamos buscando eso. Un ganador del Balón de Oro. Dijimos que jugó solo un Mundial, que falló un penalti en una gran final, que nunca jugó en España pero estuvo cerca de fichar por Osasuna, y que el Atlético de Madrid no guarda buen recuerdo de él. Y este es el jugador que buscábamos.
1986 fue el año del Gran Mundial de Maradona en México. Con el argentino fuera de concurso, parecía que el Balón de Oro estaba entre el máximo goleador del Mundial, Gary Lineker, o el español, Emilio Butragueño. Sin embargo, las votaciones sorprendieron a todos, dando el galardón a Igor Belanov.
Igor Belanov era el jugador que estaba buscando de la antigua Unión Soviética, que la gente se sorprendía. ¿Cómo no se lo han dado a Maradona? Es que entonces el Balón de Oro solo se daba a jugadores nacidos en Europa. Y por eso no se lo dieron a Maradona después de aquel mágico 1986. Bueno, Pedrita, la semana... Bueno, iba a decir la semana que viene más, pero antes vamos a saber quién es el ganador de la semana, Elena Gutiérrez.
Pues Muni, el ganador del reto de esta semana es Emilio Adeba Alfonso, que en Twitter es @adebae. Así que enhorabuena para él.
Felicidades para Emilio y gracias además por estar siempre ahí a ese lado de la radio. Ahora sí, Pedrita, la semana que viene más, ¿eh?
Sí, la semana que viene empiezo ya con Dani Asenjo. A ver qué tal, porque me trae la cabeza loca cuando es productor. No me quiero imaginar presentando. Bueno, te mando un beso. Buen finde.
Otro para ti, buen finde también para ti. También firmo debajo eso que has dicho de Dani Asenjo, que estará el lunes o desde el lunes aquí. Bueno, un extracto del partidazo de anoche, hablando del Tour de Francia y con el gran protagonista de ayer, con Jordi Zaguirre.
Llevamos buena semana en el mundo del ciclismo, ¿eh? Ha costado 5 años, casi un lustro, pero esta semana se han destapado los nuestros y una vez ha roto el hielo, le han cogido el gusto. Jordi Zaguirre ha sido hoy el protagonista del día, el ciclista del Cofidis. Ha protagonizado una escapada que ha sido espectacular, con un grupo de 6 bichos por detrás. Aún así, ha aguantado para conseguir el triunfo en Belleville.
Tú estás acostumbrado a ganar en grandes vueltas, ya has ganado el Tour de Francia, pero a eso no se cansa... O de eso no se cansa nunca uno, ¿no?
De ganar, no se cansa nadie, ¿no? Y menos en un Tour de Francia. Ha sido especial, ha sido muy bonito el inicio del Tour, los días anteriores y las 3 primeras etapas ahí, carreteras de casa, con la afición increíble que se ha volcado con la carrera. Y bueno, tanto con la victoria de Pello como con la victoria del equipo nuestro con Víctor en Donosti, pues está siendo un Tour increíble.
Tú tienes mucha experiencia en el Tour, has corrido muchos Tours. En todo se corre como este, porque aquí, y sobre todo en la etapa de hoy, era una locura tratar de coger una escapada.
Intentas correr lo más delante posible y no perder la cara a la carrera y bueno, sabes que en un momento u otro tiene que salir la escapada y en una bajada pues he podido distanciarme con Jorgensen y con André Amador y por lo menos el primer objetivo del día ya habíamos hecho, no coger la fuga.
Ganar en el Tour es una gozada, pero ganar como has ganado hoy con la tranquilidad de poder estar el último kilómetro disfrutándolo, eso es el doble de gustoso, ¿no?
Piensa tranquilo. tranquilidad de poder disfrutar del momento y poder celebrarlo como uno quiere. Y bueno
pues sido... Elena Gutiérrez, hoy preguntamos a los oyentes en Twitter en la encuesta precisamente por el Tour de Francia.
Sí, Moni, porque después de 5 años, 2 españoles han ganado una etapa del Tour de Francia y mantienen muy buenas posiciones en la general. Así que la pregunta de hoy es, ¿vuelve a despegar España en el Tour de Francia? Y el más del 63% cree que no, que esto es solo flor de un día. Y más del 36% cree que sí, que está España despegando otra vez en el Tour.
Pues nada, hay que llevar la contraria y hay que escuchar mucho el Tour de Francia. Y por supuesto, y sobre todo, el Tour en COPE, que ya saben, todos los días a partir de las 4 y 8, 4 y 9, 4 y 10, en la sintonía de COPE+. Nosotros nos quedamos ahora en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado.
Día de etapón en el Tour de Francia con llegada en Puerto Alta de categoría especial o de fuera de categoría, que se dice últimamente. Y es un día grande, por supuesto, con el tenis, porque vamos a estar muy pendientes en la cadena COPE, en el momento en el que comience el partido, que eso nunca se sabe, de Carlos Alcaraz en las semifinales de Wimbledon. Y la verdad que cuando llegan momentos así hay que distender el ambiente, ¿no? Porque son citas, nervios, ya sabemos lo que le pasó por culpa de los nervios precisamente en Roland Garros a Carlitos Alcaraz, y esta vez no quiere que le ocurra lo mismo. De hecho, ya ha contado y lo hemos escuchado antes que está preparándose, se ha estado preparando para que eso no sucediera. Bueno, y hablando de distender el ambiente, estuvo muy gracioso anoche Marcel Granollers, tenista español que se ha clasificado para la final de dobles, cuando le contaba a Joseba Larrañaga la anécdota de los últimos días, últimas horas, con su compañero de dobles, que es el argentino Horacio Ceballos.
Pues tu compañero es bastante vacilón, ¿eh? Creo que ayer, después del partido de semifinales, ¿qué hizo? La bolsa de las raquetas te las ató con cinta aislante a alguna parte, ¿no?
Sí, sí, me las ató en el vestuario, en la pata de uno de los bancos y bueno, después le volví la broma.
Sí, pues cuéntala.
Pues nada, me fui al fisio y le dije que me pusiera aquí una tablilla entre los dos dedos y un vendaje bastante aparatoso, y al llegar a casa le dije que alguien me había atado la bolsa en la pata del banco y que yo la había arrancado y que no lo había visto, que estaba atado y que me había hecho daño los ligamentos de los dedos, y que, claro, él me estaba viendo con la mano, con los dedos vendados, y no sabía si podía jugar, que estaba intentando averiguar quién había sido y no, nadie me había dicho nada, que no habían visto nada, y claro, se le cambió la cara y me dijo que había sido él, que era una broma. Y claro, yo quería aguantarla un poco, pero claro, al verle la cara, que ya lo estaba pasando tan mal, la corté la broma rápido.
Aquí te sale una palabra que termina en onazo, ¿eh? ¿A cuál más onazo de los dos? Está aquí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, me imagino la cara del otro.
Imagínate, Angelito, que los conoce bien, Ángel, está buena, ¿eh?
La verdad que son muy canallas los dos, porque ya son veteranos, claro, tienen mil batallas y tienen mucho vacile entre ellos siempre, porque ayer, por ejemplo, había una cantidad de periodistas esperando a los dos y claro, se fueron los 10 o 12 argentinos con Ceballos, los 10 o 12 españoles nos fuimos con Marcel y nada, la contaron cada uno a su manera y cada uno desde su punto de vista.
Yo, por ejemplo, a Javi Gómez, yo a ti no te imagino capaz
no.
de hacer una cosa
no,
de
esta. No, Javi no.
La verdad que nunca se me ocurriría hacérselo a Arancha o a Angelito, la verdad que no.
Javi no.
No, a Angelito menos. Angelito todavía
y
menos.
Yo tampoco.
Pero yo me veo Javi en esas lides, ¿eh? ¿Sí? Le pega muchísimo, sí, sí, sí.
Oye, pero que yo sí. las aguanto bien. Pero luego,
tú, Javi no avisaría, hago, eso es.
¿Tú sabes
Javi
eres...
no la corregiría.
Javi
es
un canallita, pero le queremos.
Canallita, pero encajador, y encima le queremos. Bueno, Ángel, que la cita será cuando el señor Djokovic y el señor Sinner quieran, que de momento, me cuesta ya, me voy a tener que poner gafas, ¿eh? Me cuesta a mí alcanzar la vista de la televisión pequeña.
Hombre, Moni, que tú has estado aquí en Wimbledon, y la pista ya sabes dónde está, el marcador también, y la tele también. No, a ver, está Djokovic bastante dominante, sobre todo muy calmado, muy tranquilo, muy no sé, como muy superior, muy sólido. Y claro, la diferencia es que las oportunidades que tienes ante Djokovic hay que aprovecharlas. Y te vuelvo a dar el dato. Tres bolas de break en el primer set para Sinner, no ha aprovechado ninguna. Una tuvo Djokovic al caldero y el set para él 6-3. Ahora está, bueno, empate a uno. Hay una cosa que sí que es importante. Sabes que durante todo el día está diluviando en Londres. Se está jugando con el techo cerrado. No influye mucho en jugar indoor o outdoor porque la pista es tan grande que no influye mucho a nivel de velocidad de bola y demás. Pero sí que es cierto que en esta pista central ya hubo problema el primer día con que se condensa mucho agua. Entonces ha habido Sinner un par de veces que se ha resbalado, se ha quejado de la hierba. No sé si por ahí vamos a tener algún problema también en el partido de Alcaraz y
no hay problema. Sale Djokovic a secar la pista.
Eso. Le tenemos aquí. En vez de esperarnos en la final, que entre con las toallas a secar la pista.
Qué bueno es Djokovic, ¿eh?
Mira, break de Djokovic, ¿ves? Escucha, segunda oportunidad de break que tiene, segunda que consigue, grita, cierra el puño, ya tiene un nuevo break. Es que
¿Cómo se acaba de limpiar?
No, pero es que lo de Arantxa sé yo por qué es.
Hola, Eri.
Hola, Munilla. Sé yo por qué es, porque en los Juegos Olímpicos de Londres, en la ceremonia de apertura, era muy difícil para nosotros acceder a los protagonistas. Los que no querían ser entrevistados se iban al otro lado y Arantxa tuvo la suerte de caminar durante unos metros desde la Villa Olímpica hasta el Estadio Olímpico acompañando a Novak Djokovic, que entró en la antena de la Copa y fue simpatiquísimo, mucho ¿sí? más que algunos deportistas españoles.
Y Corrochano le hizo una entrevista luego después de su partido de primera ronda también,
¿sí?
en Tokio.
Que aguantó tres minutos de desco. Que había una disco de tres minutos y aguantó conmigo y le dije, ¿en qué hablamos? ¿En español? ¿En italiano? Era abanderado entonces. Y la verdad es que súper simpático y yo tengo una visión de Djokovic absolutamente distinta.
Todo para ti, Arantxa. Todo para ti, Arantxa, no te preocupes. Sí, sí, no. Sí, escucha, que siempre te digo lo mismo, que a nivel tribunero, a nivel idiomas, a nivel quedar bien, es un bien que da de manual. Pero siempre digo lo mismo, prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir.
Bueno, y en tu gramo de hacer y kilo de decir, dime ahí en flashes, ¿por qué va a meterse Alcaraz en la final?
Pues mira, porque está jugando mejor que Medvedev, que es la manera más clara de decirlo, porque creo que le va a ayudar mucho esa semifinal de Roland Garros, donde los nervios le atenazaron, porque se está adaptando a la hierba como las mil maravillas, y qué narices, porque tenemos muchas ganas del domingo, ahí mano a mano con el señor Erifrade que tienes ahí, hacer una pedazo de retransmisión con el Super Tour en los Alpes y con la gran final de Wimbledon con Alcaraz ahí.
Las mismas. Todo lo que signifique que un español llegue lejos en un gran torneo como eso este es. Y que se cite con la historia, para mí es bien.
Español y madridista.
Pues aquí pues cada igual mete las
la verdad que es verdad. Y sobre todo su entrenador, Juan Carlos Ferrero, ese que es muy...
¿No hay madridista. Ningún tenista del Barça o qué?
De los Barça mucho.
Bueno,
no.
había más antes. Moyá, lo recordamos ahí en el partidazo. Moyá, Correggia, Albert Costa, Bruguera, todos eran del Barça antes. Y ahora es verdad que con la llegada de Nadal, Feliciano, ahora Carlitos, hay más del Madrid que del Barça, sí.
No te vayas lejos, si puedo luego te pregunto antes de que termine el programa cómo sigue Djokovic, pero antes el Madrid.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hay jardines bonitos, divertidos y que lo tienen todo. Descubre los nuevos jardines de Gran Plaza 2. Restaurantes, terrazas exteriores, zonas de juegos para niños. Y de jueves a domingo, disfruta de DJ, música, noches temáticas y actividades en familia. Vive un verano inolvidable en Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Ya sé que somos pesados, pero es que no somos los únicos. Los medios franceses son los primeros que están todo el día dale que te pego con Mbappé.
Si on commence donc par l'avenir de Kylian Mbappé, et ce soir dans le live, on va vous simplifier la
Kylian Mbappé dans la saison, il nous parle de stats.
Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de Mbappé au Real Madrid. Mais avant de commencer,
c'est une déclaration lunaire de la part de Kylian Mbappé. Alors, est-ce qu'il a raison ou non? Bien évidemment que quand il parle de...
Alors, tandis que Kylian Mbappé s'exprime surtout en ce moment, sauf sur son avenir.
Así que no nos sentimos para nada especiales. Aquí la turra la pega todo el mundo. Y ojo, porque estamos a tres días tan solo, Arancha, de que llegue la primera fecha clave para el futuro de Mbappé. Que lo primero es volver al trabajo.
Sí, bueno, pues imagínate cómo voy a estar yo, que a las 12 de la mañana voy a coger un avión rumbo a Los Ángeles.
Lo vas a agradecer, ¿eh?
Y voy a estar pues con toda esa intriga en el avión. Bueno, creo que incluso voy a tirar de wifi del avión para ver si Mbappé se presenta y para ver si hay alguna noticia.
No te puedo creer. Tienes la oportunidad de evadirte por unas horas, pero vas a seguir ahí.
Voy a seguir. Hay que estar informado, pero es verdad que, como tú decías, la primera...
Eso entra como gasto a justificar.
La primera
fecha
importante...
Esas conexiones son chungas, ¿eh?
Sí, sí. La primera fecha importante, sin duda, es esa, ¿no? Ver cómo es la reentré de Mbappé, ese encuentro con Luis Enrique. Supongo que habrá una conversación. Si se actúa como en el Real Madrid y como en otros equipos, al final el entrenador en esos primeros días pues aprovecha para hablar con los jugadores y decirle cuál es su plan con ellos a lo largo de la temporada. Bueno, pues me gustaría estar en esa conversación y saber lo que le dice Luis Enrique a Mbappé. Y luego a ver si es una manera de entrenarse pues normal, si da que hablar, si trasciende, no sé, si es más estilo Joao Félix o más estilo pues Odriozola o Vallejo, ¿no? Que si van a ir y no montan.
Igual lo sube al andamio para mantener la charla.
Imagínate, me encantaría. Molaría. Yo pagaría por esa imagen, ¿eh? Sí,
los jugadores del PSG iban a flipar.
¿Cómo se dice andamio en francés? Qué pena que no tenemos a Senjo.
Andamio. Escucha, igual alguien se lo cree. Me ha quedado, además, ha sido inmediato, ¿eh?
Sí.
Bueno, en fin, chispazos del Real Madrid. En los próximos días también es evidente que tendremos que escuchar en algún momento a Carlo Ancelotti, que tiene que hablar de muchas cosas.
Exactamente.
Entre otras, de su propio futuro.
Como muy tarde, ya te digo que la semana que viene, el sábado que viene, el domingo que viene, es el primer partido del Real Madrid. Y entonces, en ese día, después del partido, habrá una rueda de prensa, un canutazo con los medios españoles. Así que, por lo menos, dentro de una semana, vamos a escucharle. A lo mejor antes, pero seguro dentro de una semana.
Échafo, se dice.
Échafo.
¿Sí? Échafo.
Me coloco bien que me había quedado a mí. Pensaba yo que íbamos a escuchar antes a Ancelotti, pero bueno, en cualquier caso, ahí queda eso. Una semana como muy tarde. Y luego, noticias como la de la operación salida, la noticia que hemos conocido en el día de hoy, que has contado tú, y es que Vallejo se marcha.
Sí, el otro día ya te dejaba caer que cuando le habían quitado el número 24 y se lo habían dado a Güler y le habían colocado un número 25, que es número de portero, eso daba muestras o eran indicios, ¿no? Esto es lo de aquella colilla, pues han fumado, pues significaba que Vallejo estaba más cerca de irse que de quedarse. Bueno, pues durante toda la semana ha estado negociando y hoy ya no se ha entrenado con sus compañeros en Valdebebas, ha ido a despedirse y ya debe estar en Granada para firmar su nuevo contrato de cesión por un año. Y estoy intentando, bueno, pues saber más detalles de esa cesión, que entiendo que incluirá una opción de compra, porque hay que recordar que Vallejo acaba contrato en el 25. Entonces, bueno, lo normal es que si el Granada se queda en primera, pues que se pueda incluir alguna opción de compra preferencial para el equipo andaluz.
O sea que después de Vallejo lo siguiente será Odriozola y Reinier, que decías.
Sí, Reinier es el que seguro que va a salir cedido. O sea, eso no hay ninguna posibilidad de que se quede en la primera plantilla, por lo menos hoy día 14 de julio. Y en el caso de Odriozola, pues habrá que ver si da tiempo a arreglarse con los clubes que hemos recordado ya en varias ocasiones que tiene ofertas nacionales e internacionales, si le da tiempo a arreglar todo antes del 19, que es cuando el Real Madrid viajará a Estados Unidos. Así que vamos a ver, pero está claro que Ancelotti no cuenta con el futbolista, y yo creo que el futbolista, pues después de un año en el que apenas ha tenido minutos, ya ha tomado la decisión de salir. Lo que está decidiendo es cuál es la opción más apetitosa, ¿no? O que más le vaya a proporcionar minutos de todas las que tiene encima de la mesa.
A la gente igual esto le suena a cosa que se dice todos los veranos cuando llega alguien nuevo, pero es cierto que están llamando mucho la atención para bien los nuevos fichajes en los primeros entrenamientos.
Sí, y fíjate que durante estos días hemos hablado mucho de Brahim, que me dicen que en los entrenamientos está saliendo, de Fran, que también está sorprendiendo mucho en su regreso a Valdebebas. Bueno, Güler les tiene a todos locos. Cada día hay un highlight. si no es un golazo, son dos, algún tipo de movimiento, algún tipo de toque especial. La verdad es que tiene a todo el mundo encantado y también los aficionados, ¿no? Que parecía que venía como un tapado, con alguien, como alguien más desconocido para el gran público, pero a lo mejor por ese desconocimiento pues está encantando más al aficionado madridista. Y en Valdebebas la verdad es que todos están impresionados con la calidad que tiene este joven futbolista, así que es de lo mejor que se ha visto. Y luego hoy me dicen que por fin Bellingham ya ha completado el entrenamiento al 100% con el resto de sus compañeros, que ya tiene olvidada esa lesión por la que se perdió los últimos partidos de Liga y que ha maravillado. Que no nos perdamos las imágenes, yo ya he visto alguna y la verdad es que se le ve que tiene muchísima calidad. Así que entusiasmo, ¿eh?
El que me ha hecho muchas gracias es Arda Güler. Hay un vídeo que circula por ahí de chiquita, no, bueno, sí, aparte, pero chiquitas que le asaltan ahí por la calle para sacarse una foto con él y se le ve de modosito.
Bueno, como, es que me dicen que, y te lo he dicho muchas veces en estos días, que todo el desparpajo y toda la frescura y todo lo echado para adelante que se le vio en la presentación, que fue la primera vez que le vimos hablar o las entrevistas que le hemos visto, luego es muy tímido. Yo creo que también tiene que ver con la edad, ¿no? Y de verse en un sitio, bueno, que es verdad que viene el Fenerbahçe, que es un gran club de Turquía, pero claro, la dimensión del Real Madrid es otro nivel, ¿no? Y se está viendo además que todos los focos están puestos en él, que se habla mucho de él y normal que sea tan tímido. Es que tiene 18 años recién cumplidos, como aquel que dice. Acuérdate tú lo que hacías con 18.
Lo que parece es que tiene la cabeza bien amueblada, que eso es lo importante.
Y la familia muy cerca. Joven.
Eso es, eso es. Y que la tenga mucho tiempo.
Exacto.
Gracias, Aran.
Un beso.
Ya la próxima vez te veré dentro de mucho, creo.
Te veré, sí, nos veremos, pero nos escucharemos. Bueno, si quieres me pongo. Aunque ya no va a haber cámara en el mes de julio, que ya te tocaste sin cámara. Bueno, pero si quieres yo me conecto para que me veas, pero nos vamos a escuchar mucho.
A todo lo que te dé la gana. Un beso, Aran. Gracias. Javi, no te vayas lejos, que te pregunto ahora mismo por Joao Félix, ¿eh?
Aquí me quedo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91 468 4907 o duchamanía.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Bueno, o sea que ha habido toque del club a Simeone y Joao Félix. Me imagino que habrá sido sutil, ¿no?
Bueno, sí, claro, ha sido sutil porque evidentemente... Hay algo que hablaba, por ejemplo, ayer con Lama, que el Cholo no contaba con Joao Félix, el Cholo no contaba con Lodi. El Cholo, cuando empezó la pretemporada, pensaba que esos temas iban a estar arreglados porque eran temas que ya se sabían de muy atrás, que eran dos jugadores que no iban a estar. Entonces, hay que entender al Cholo porque estaba practicando, ensayando, entrenando con los jugadores que va a contar durante la temporada, pero también hay que enterar de lo que pasa con Joao Félix. Y Joao Félix lo que le pasa es que le quitan el 7, que nadie le avisa, que cuando va a los entrenamientos es prácticamente residual, que le utilizan para defender. Entonces yo creo que hay que entender un poco las dos partes. El club lo ha entendido y ha dicho, muy bien, a cada uno le pasa una cosa, pero ahora vamos a ver el beneficio de todos. Y no puede ser que cada día seamos portada y que cada día estemos en la tele con un tema así. Así que los dos parece que han entrado en razón. Es cierto que hoy Joao no ha entrenado porque tiene una pequeña sobrecarga, pero ya desde ayer vimos un cambio muy, muy grande.
A ver lo que les dura, que sea para mucho todo el tiempo que tenga que estar aquí Joao Félix. Me haría ilusión a mí que esto fuera capaz de reconducirse. Sería una elección para toda la humanidad y para ellos los primeros. Pero bueno,
yo creo que de cara a la galería estamos viendo lo que estamos viendo, pero más allá de eso, la idea no cambia. Uno quiere salir y el otro quiere que salga, a no ser, aquí las de ganar las tendría el Cholo, ¿eh? Porque si Joao Félix hiciera un cambio de actitud, sería un jugador muy aprovechable y que el Cholo, desde luego, que lo iba a poner a jugar, pero eso no va a pasar.
Bueno, el asunto de lo de Oblak. La vuelta va a ser progresiva, pero las noticias de momento parece que son buenas, ¿no?
Sí, porque le habíamos visto algún que otro día y dejaba muchas dudas ya desde la semana pasada, hacer portería él solo, pero iba a los balones con mucho miedo, corría muy despacio, todo un poco zen, Y ya hoy, oye, le hemos visto con los otros cuatro porteros de la primera plantilla, le hemos visto que se tiraba al suelo, no hace los mismos ejercicios, pero la verdad que es uno de los capitanes, es uno de los mejores porteros del mundo y te alegra mucho que después de este proceso conservador que él mismo quiso seguir porque no se quiso operar, vaya entrando con el grupo y yo creo, o lo que nos cuentan al menos, es que va a estar bien para empezar la liga.
A ver si es verdad, por el bien del Atlético de Madrid, por el bien de Oblak, desde finales de abril que llevaba el tío sin
justo,
estar haciendo lo que está haciendo.
Jugó el partido contra el Barça, que pudo poner la liga calentita, que perdió finalmente el Atlético de Madrid. Después de ese partido ya se acabó Jan Oblak.
Bueno, y de lo del mercado, más que nada ahora mismo lo de la salida. Se sigue pendiente de la llegada de un 5, de un medio centro, pero también de las salidas. Si me decías que lo de Lodi ya está a punto o cerca de hacerse oficial, si no pasa nada.
Está
raro.
A punto, así. Sí, sí, ayer el club ya le dio permiso para ir a Francia a cerrar el fichaje. Tenía que pasar esta mañana con el Olympique de Marsella el reconocimiento médico y firmar el contrato. Vamos a ver, no esperamos que haya ningún problema. Además, aquí estaba entrenando a la perfección y sin montar ninguna bronca y ningún jaleo, así que eso se va a cerrar. 13 millones de euros y además se juntan con los 8 de Condovia, es decir, 21 millones de euros, que están muy bien para 4 defensas que ha traído y 2 que no quería y han salido.
Sí, señor. La verdad que en ese sentido no se le puede reprochar nada al Atlético de Madrid, al menos hasta ahora en este mercado de fichajes. Bueno, por cierto, he visto algún vídeo hoy de estos que se sube a las redes sociales de los entrenamientos del Atlético de Madrid. Vaya con Azpilicueta tirando para arriba en la cuesta, ¿eh? Vaya con Azpilicueta.
Es un capitán, Muni, yo te lo dije el primer día, que me sorprendió que se supiera el nombre de todos los canteranos. A mí me han contado que ya con el Chelsea iba a jugar, o sea, iba a ver entrenar a los chavales del filial, que quería ver cómo entrenaban, cómo era su actitud, cómo subían al primer equipo, y aquí es un capitán. Y además, más allá de esto de saberse los nombres, el día del cochinillo ya le sentaron en la mesa de los capitanes. Eso quiere decir que Azpilicueta está muy entregado al Atlético de Madrid, que ha estudiado todo, que habló con Simeone, y Simeone sabe con quién habla y sabe a quién ficha.
No, está claro. Es que, aparte de eso, nadie llega a capitán de un equipo como el Chelsea porque sí. O sea, que se lo fue ganando desde abajo todo, llegó ahí como si nada, pasaron los años y fue capitán y se lo ganó a pulso. En fin, ¿algo más, Javi?
Bueno, que no, que me sorprendía lo que decía Arancha, que se ve mucho highlight en el entrenamiento del Real Madrid, porque en el del Atleti, cuando no está Joao o Samuel Lino, se ve poquito. Yo les veo correr y más correr, y luego les veo hacer acciones defensivas. Yo creo que ya la semana que viene llegarán las ofensivas, pero por ahora mucha defensa y mucho correr
para
y mucha fatiga.
Para el primer amistoso queda todavía, ¿no?
Sí, queda. Creo que es, si no me falla las cuentas, el día 27... y también jugarán el día 30. Esto va a ser en Corea ante un combinado de la Liga Coreana y el Manchester City, el campeón de la Champions.
Aquellos tiempos de Burgo de Osma. Bueno, un abrazo te mando, querido.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Al Atleti le queda todavía, pero hoy el Getafe, María Panadés, hola.
Hola.
Tiene el primer amistoso ya de pretemporada.
Exacto, tiene el primer examen de la pretemporada. El primer amistoso será contra el Bradford City, que pertenece a la cuarta división del fútbol inglés. Lo hará en el Oliva Nova Sports Center, donde estaba llevando a cabo la pretemporada, y será a las 7 de la tarde. Además, hoy en el Club Azulón ya ha hecho oficial cuál será su primer amistoso en el Coliseum, donde podrán ir los aficionados, y su rival será el Vitesse Arnhem, equipo de la Liga Holandesa, y será el sábado 5 de agosto a las 9 de la noche.
Eso en el Getafe y en el Rayo. Hola, Alejandro López, buenas tardes.
Hola, Muni, buenas tardes.
Ya tenemos también dos nuevos amistosos de pretemporada.
Sí, sigue la planificación de la pretemporada del equipo de la Franja. Al partido del Panathinaikos que ya contamos, hay que sumarle otro en tierras belgas contra el Charleroi, que será el próximo 22 de julio. Y el siguiente sería ya en tierra nacional, en Valladolid, en el José Zorrilla contra el Real Valladolid el próximo 2 de agosto.
Suelen decir los técnicos, no te salgas de plano, tú al micro siempre, ¿eh? Sí. O sea, esté yo donde esté, tú pasa de mí, tú al micro, lo que importa es el micro, ¿vale?
Vale.
Alex, gracias.
A ti.
María, antes de que le diga gracias, ya se ha levantado, ya ha dicho, este pasa de mí. Adiós, María.
Adiós, Muni, gracias.
Hasta luego. En un momento volvemos a Wimbledon y estamos también en el Tour. Bueno, lo de Wimbledon vamos a ver, porque depende de Carlos Miguel que quiera hablar de Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
15 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Entrar, salir y seguir haciendo todo lo que me gusta.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Está bulliendo ya el gran premio, futuro gran premio de Fórmula 1 de Madrid. Hola, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal, Muni? ¿Cómo estás?
Se te empiezan a caer las noticias, ¿no?, que tienen que ver con esto.
Sí, la verdad es que sí. Vas atando cabos y todo parece indicar que a lo largo del mes de septiembre vamos a tener ya la fumata blanca y el acuerdo. No está firmado todavía, sí que están avaladas las cantidades para poner el dinero en la mesa. Estamos hablando de 300 millones de euros, pero también estamos hablando de una inversión a 10 años y luego es una inversión privada con inversores estadounidenses, los que hacen el Gran Premio de Miami, que serían los que harían algo parecido, una mezcla entre Miami y Las Vegas, pero más tendente a Las Vegas, que es eso. Es una gran experiencia de una semana en la que al final de la semana habrá carreras. Ese es un poco el concepto, con muchos invitados VIP. Y no te extrañe que al final a alguien se le ocurra que también sea nocturno, que sería lo más bonito. Pero bueno, eso no lo tengo confirmado. Lo que sí que es cierto es que la Fórmula 1 le gusta mucho el concepto Gran Premio Madrid y que sería durante 10 temporadas, de 2026 a 2036. Y hay una cosa importante del registro del nombre que hoy desvelaban los compañeros del mundo. Es curioso que se registró el 28 de marzo y el Fórmula 1 Madrid Grand Prix y Madrid Grand Prix permitiría que hubiera dos carreras en España, porque en el 26 también hay carrera en Barcelona y se podría hacer el Gran Premio de España en Barcelona y el de Madrid en Madrid.
¿Tiene ganas, Eri, de decirte algo? ¿Qué? No. Espera. A ver, ahora.
Me parece que mete a Madrid en otra dimensión, ¿eh? Es más, hace 15 días cuando estuvimos con el alcalde presentando la última etapa de la Vuelta a España en Madrid, el alcalde hablaba de esto e incluso dejó caer la posibilidad de que de aquí a unos años el Tour empiece en Madrid. O sea, Madrid está apostando por el deporte a ese nivel de una manera fortísima. Y la Fórmula 1 creo que puede meter a Madrid, que es una ciudad maravillosa, en otra dimensión todavía mejor.
La verdad que solamente la posibilidad de la Fórmula 1 aquí me pone muchísimo.
Bueno, yo creo que la posibilidad es una realidad,
sí,
que se dirá cuando se pueda, pero vamos, sí. Aquel día casi que se da por hecho en los corridos también.
De momento mañana tenemos ensayo oficial en Madrid, Carlos.
Sí, va a haber un roadshow, otro de los indicativos. Primero, llega la exhibición de la Fórmula 1 a Madrid, si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis porque está muy bien, en IFEMA. Y sí, va a estar hasta julio y va a estar hasta el 20 de agosto. Después, algo que pasa siempre, que una ciudad va a tener un gran premio por primera vez. Aparece Red Bull y hace una exhibición. Bueno, pues mañana, exhibición con un Red Bull de 2011, de los que suenan como sonaban los coches antiguamente, como el sonido que estáis oyendo ahora, no como los de ahora, con Checo Pérez al volante. Checo Pérez se subirá a las 9 de la noche, hará tres tandas de 9 a 11 de la noche y entre medias tendremos a unos pilotos haciendo drifting, derrapando a lo bestia con unos coches especialmente preparados para ello y también el show de Cristina Gutiérrez con su coche en la cara. Así que es gratuito y el que quiera que vaya a verlo está justo al ladito de la COPE.
Te mando un abrazo.
Alcalá, Recoleto, Cibeles.
Si no veas cómo está esto ya de vallas y de todo y de poli. Gracias, un abrazo, Carlos Miquel.
Igualmente.
Venga, que vamos cerrando.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año, pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar. Porque volver a estas calles es volver a mi infancia. Porque en esta plaza conocí el amor de mi vida. Porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas. Porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos. Porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Piso.
casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Venga, dos comunicaciones rápidas. Vamos a situar la etapa del Tureri.
Quedan 43 para la meta de Gran Colombier. Los últimos 17 kilómetros y medio son de ascensión a esta estación en el Jura, en el Jura. Tenemos a 17 hombres aguantando en cabeza de carrera con 2 minutos y 47 segundos sobre el pelotón que ha estado controlado durante toda la jornada por el UAE de Tadej Pogačar.
¿Qué dices? ¿Llega una tercera etapa española? Eso bajo.
No. Yo creo que esto va a ser un mano a mano entre los dos bichos.
Como ha suspirado.
Y el que más aguante, pues será el que mejor quede en la general. A ver si es Carlos Rodríguez, que tiene a Katowski por delante como compañero. Tiene dos compañeros, Peyo Bilbao, que no se nos olvide que está quinto en la general.
Te escucho en cero coma con todo el equipo del Tour en COPE, en COPE más. Gracias, vale. Eri.
Abrazo.
¿Y cómo dejamos a Djokovic en Wimbledon, Ángel?
Pues igual de sólido que durante todo el partido, ninguna opción para Jannik Sinner, que parece muy apático y nada metido en un partido para que son las semifinales de Wimbledon. 6-3-4-2, manda Novak Djokovic.
Manda el Tour y manda el tenis, manda Wimbledon con esa semifinal. Entre Alcaraz y Medvedev, cuando quiera empezar, cuando quieran terminar Djokovic y Sinner, lo vamos a contar en las emisoras COPE más. Ahora sigue la tarde, yo solo les digo que aquí el jefe de producción ha sido Miguel Aguilar, le ha echado una mano y ha seguido aprendiendo Elena Gutiérrez y a los mandos del sonido el gran Marcote de Música Ligera. Gracias por estar ahí y que la radio les acompañe. Adiós.